Y hoy te vi un tema de Eduardo Mateo que justamente nos trae a la nota a Sol Bauzá. Soledad Bauzá es el nombre de ella. Sol es el nombre artístico. Y Alexis da Rosa con su guitarra. Y en realidad hacemos una salvedad de entrada. Esto fue grabado micrófono en computadora para poder testear el repertorio de Mateo que se presenta en el Museo del Vino los sábados. Ya lleva el primero y el segundo, ¿no?
Tres, queda uno, que es el último, es el que viene el sábado 22.
Ah, mirá.
Cerramos ya el ciclo, las canciones de Mateo.
En el Museo del Vino. ¿Cómo estás, Sol? Bienvenida.
Muy contenta, muchas gracias. Me encanta estar acá. La última vez que vine me entrevistaste y se tituló Entre el glamour y el flete. La subieron a la página web. Y seguimos igual, Fernando, entre el flete y el glamour, no, pero, entre el glamour y el flete.
Pero yo tendría que titular esta nota La vuelta del el desexilio del glamour y el flete.
Sí,
¿no?
El desexilio invisible.
Porque eso fue antes de que te fueras.
Es verdad. Emigré fugazmente, pero la verdad que los 3 meses que estuve en Tenerife cantando después de un periodo de enorme inestabilidad laboral en lo periodístico, de multiempleo extenuante y de no rédito, o sea, como uh-huh. se podría decir, desempleo relativo o empleo no pago o subempleo no con, bueno, un relajo era eso. Y después de ese viaje de 3 meses, que es lo que dura la habilitación de una visa para un latino, para un indocumentado, uh-huh. cantando escondida en los baños, así como te lo digo, en los hoteles de lujo en Tenerife. Después de la vuelta duró mucho más.
¿Por qué no conseguiste contrato para
Porque me fui en el peor momento migratorio, con un contacto en un hotel a donde efectivamente canté, pero de forma irregular. Y el contrato por el que quise luchar no fue posible, por el marco de desempleo y de tremendo rechazo a los inmigrantes que se vivía y se sigue viviendo en España, y porque ese proyecto implicaba partir de una casilla 1, que era con un contrato de horario completo. Me ofrecían un contrato de 4 horas, a partir del cual no salía, aunque luchara, ¿no?, el permiso de residencia y trabajo, pues, uh-huh. como le dicen, ¿no? Así que no salió ese camino, esa especie claro. de nueva vida, voy a poner toda la carne en el asador, vendí todo y me fui. Y volví después de despedirme, ¿no?, y muy enojada con mi país y haber vendido hasta las ollas, como te conté. Volví y aterricé cantando. Sí, aterricé en Uruguay, inmediatamente me puse a cantar, que es un oficio que tengo, que nació muy casualmente hace más de 10 años, pero que todavía sigue sorprendiéndome como un oficio y una profesión que nunca pensé encarar y abordar y que me alimentara, ¿no?
¿Pero por qué te sorprende? Bueno,
me sorprende porque el periodismo fue mi opción y la carrera que seguí, y porque jamás estudié música. Mi vocación es la comunicación y hoy me defino artista y comunicadora. Y estoy registrada ante la DGI como artista, es el rubro por el cual, digamos, me muevo y manejo y aporto, porque canto lo suficientemente seguido como para definirme así en términos formales. El periodismo sí es mi vocación, pero la música evidentemente también. La diferencia es que no estudié música, estudié periodismo. Y cuando empecé a cantar...
¿Dónde estudiaste?
En la Universidad Católica. Me formé como comunicadora social, ciencias de la comunicación. Y bueno, el periodismo cultural es lo que abracé, lo que ejerzo y he luchado por ejercer, cada vez con más dificultades, por todo ese entorno que hemos hablado tantas veces, que está desapareciendo progresivamente. Yo arranqué en Revista 3 en el año 96-97, éramos uh-huh. 10 personas en la sección cultura. Hoy abrís cualquier diario, tenés 800 de deporte, policiales. ¿Dónde está cultura? Nadie encuentra una sección cultura. O más, se confunde con la final del caño, que no es lo mismo.
Nos conocemos con la gente que está manejando el tema de cultura. ¿Viste?
Ahí está.
Pocos realmente.
Son cosas diferentes. Cierto. Cultura es una cosa y lo espectacular es otra. Espectacular es Pimpinela. Cultura es Martin Medeskine Wood, ayer. ¿No? Hoy, perdón. Uh-huh. Digo, y bueno, un tema que a veces es difícil abordar desde la pasión, que sé que vos y yo compartimos, sin caer en enrosques, hasta en enojitos, porque yo quisiera que generaciones como las de mi hermanito, un adolescente que, bueno, que está bombardeado por muchas cosas, que creo que está bárbaro, sí, que fluyan en la comunicación de masas, pero que se pueda elegir, que no sea solo entre reggaetón y reggaetón, entre cumbia y cumbia y caño y caño. Que por lo menos sepas que hay unos tipos llamados los Beatles que, bueno, que hicieron mucho para que otras cosas pasen y sucedan, y no sea la cultura general y promedio de cualquier liceal la que está haciendo, ¿no? También por gente, claro, bueno, entornos de padres multiempleados que capaz que no tienen realmente la configuración y la dinámica para poder ir al teatro con el gurí. O sea, a veces no va en las intenciones, sino en las posibilidades,
sí, porque
también.
Aparte, sí, yo lo veo como tipo de una generación mayor, a la tuya inclusive, no... Hemos perdido la oportunidad, me parece, de frenar estas cosas, y estas cosas deben frenarse con autoridad.
Porque no es tan complicado, Fernando. Es un mundo, digamos, configurado con lo masivo y lo que corre, y los grandes medios quieren lucrar, está perfecto, se entiende, no vamos a volver a una pureza.
A eso voy.
Que hay un resguardo del lugar en donde se puso un día la educación uh-huh. y la cultura, que es igual a nuestra alma y nuestra sensibilidad, que es lo que a mí me rechina mucho que se pierda. Está clarísimo que los canales tienen dueños, señores, que lo que quieren es lucrar, no quieren educarnos y mandarnos mensajes nítidos y ricos, no quieren conmovernos, no quieren informarnos, ya sabemos eso. Pero si sabiendo eso, ¿no?, de ninguna manera general como pueblo, por ejemplo, nos miramos a nosotros mismos, nuestros hijos y nosotros, no vamos a saber quiénes somos mañana, el lunes.
Sí. Debo también tirar una en favor de los últimos años con la aparición de TV Ciudad y con la aparición de distintas direcciones, como incluso la de Invernis y la de Claudio en el 5, han cambiado un poco el perfil de esto. Pero es como el sello de hoy, el 5 no lo ve nadie, ¿viste? Es muy poco lo que se ve. El Sotre lo escucha poca gente. Y
por suerte cada vez más. Tengo la camiseta de la radiodifusión puesta.
Por suerte, porque además hay un montón de cosas para escuchar en el Sotre.
Y muchas cosas están pasando, ¿viste? Y me da un orgullo y una alegría, además, de que, bueno, que se escuchan los portales y las radios en línea a todo el mundo, Radio Uruguay, Emisora del Sur, que me digan amigos de todos los palos, de todas las estéticas y cabezas. ¡Pah! ¡Qué bueno que estaba Abel! Me encanta.
Sí, y ¿sabes una cosa? Esto sé que está en el Parlamento, que hay un tema de contenidos nacionales, uh-huh, y un tema de porcentajes. Yo creo que es una necesidad imperiosa. Esto es lo que yo pretendo como autoridad. No es una cosa fascista de esto sí y esto no.
No, es una política también cultural. Esto es una también forma de administrar.
Sí, ahí va, sí, esto sí también. Y de esa manera nos hemos perdido muchos años y hoy nos encontramos en una capa de ozono, de desconocimiento de nosotros mismos, inclusive.
Sí, está buena esa imagen. Está buena.
Está buena la imagen tuya, querida Sol Bausá. ¿Sole o Sol?
Al final. Mira, me dicen Sole, qué sé yo, mi vieja, mi familia, pero soy Sol, de un tiempo a esta parte. Es como, en Soledad nunca me...
No, nunca anduvo.
Me encantó, no, como muy melancólico, ¿no? Nada que ver conmigo.
Bueno, y el desexilio ese que me quedó pendiente.
Sí, el desexilio.
Te habías peleado con tu país.
Me había peleado con mi país.
Y volviste a los tres meses.
Igual de enojada, igual de desempleada. Un poco menos furiosa, con mucho más fuerza, porque fue durísimo estar en una isla desierta, absolutamente sola, clandestina, cantando Mateo, por ejemplo. Fue muy duro, muy complejo. Nunca había sentido la soledad.
¿Quién te acompañaba?
Me fui con un compañero guitarrista, que en ese momento teníamos un vínculo sentimental, que bueno, que rápidamente llegó a su fin, así como el proyecto migratorio. Pero a mi retorno, yo aterricé, Fernando, en septiembre de 2008. Me había ido en junio, la despedida fue así. Chao pa' siempre, Uruguay. Y ni loca vuelvo, de última, a cantar boleros a Caracas. ¿Sabes? El primer hotel latino y no europeo, o sea, ¿no? Cualquier destino, en realidad quería irme de, no quería ir a, cuando me fui. Y cuando volví fue a picar, ¿viste? Pico y me voy. Saludo a mis sobrinitas, que fueron el gran desarraigo. No hubo nada que me hiciera, digamos, llorar más estando allá. Casi en África, como titulo a una historia que estoy escribiendo respecto a esa experiencia en Tenerife. Casi África, porque las Islas Canarias están más cerca de África que de Europa. Porque los isleños y porque los tinerfeños, que es así el gentilicio, no son europeos. Porque es una isla más trasplantada, bueno, es un archipiélago, ¿no? Pero Tenerife en particular tiene menos identidad, aún por lo menos más conflicto de identidad que nosotros, ¿no? Como con los chiquitos y trasplantados que somos, dicho antropológicamente, ¿no? No tenemos de indios, no tenemos esto, lo otro. País tanta corriente migratoria, claro. Está boleada. Nuestra identidad es muy, muy... Capaz que tenemos más cosas en común a veces con, qué sé yo, un tano, un siciliano, ¿no? Que con un ecuatoriano. Algunas cosas, algunas, otras no. Pero en ese mirarme para adentro y conocerme, que fue ese viaje, sigue, ¿sabes? Y lo que volví creo que fue con un aprendizaje, una lección que nada podía ser más difícil y más duro y más sola no podía estar. Quizá eso me dio una fuerza tal como para cuando llegué revertir, porque creo que uno es artífice de su destino y sigue siendo un dramático el aspecto de, qué sé yo, el campo del periodismo, la cultura, bla, bla, todo eso que hablamos, pero algo cambió en mí, más que en mi entorno, creo que me llevó a, bueno, por ejemplo, empezar esta etapa. Estoy hace un año trabajando en Radiodifusión Sodre, como editora de un portal, de una radio maravillosa como la Emisora del Sur, que desde el folclore al tango, pasando por los análisis de los cancioneros de Rubén Olivera y el programa de Tetes, que es fresquísimo y con una agenda. O sea, realmente estoy prendida a la radio todo el día y tratando de reflejar lo mejor de esa programación, además de generar notas autónomas. Eso es un triple, un cuádruple gol. Es como muy, muy hermosa tarea, muy digna para lo que es mi vocación. Y como venía ejerciendo el periodismo antes, ¿no? A los tumbos.
Que lo hayas dicho porque... Perdóname. Pero viste que la procesión va por dentro y uno no quiere verla. Pero incluso va la solución entre la procesión y uno no quiere verla. Entonces te vas enojada con tu país, todo fenómeno. Y llegás, te vas de sin irte
a... No me importaba dónde.
Me encantó esa imagen
en
también.
En ningún lugar podía estar mejor yo.
Pero viste que la vuelta, ¿qué es lo que pasa en uno para de repente ver que no tiene que estar exigiendo permanentemente cosas, sino que simplemente dando empieza a acomodarse como los zapallos en el carro, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Y te aparece la posibilidad de editar la revista,
el
portal de Sur, participar del proyecto Abel, y te da la posibilidad de volver a cantar y tener ciclos exitosos.
Bueno, eso es muy lindo. No sé si la palabra es el éxito, pero poder expresarme, claro, que se escucha. Ahí va, eso es lo que está buenísimo. Y vos sabés que te decía, me defino artista y comunicadora porque sencillamente estoy, si no estoy en un 50-50, estoy ahí, viste, viviendo del periodismo cultural y de la música. Yo aterricé en aquel septiembre de 2008 a cantar como loca, todo. Pony, pisador, boliche, jingle, a cantar más que nunca. Y hasta que empecé a trabajar en el Sodre, que fue en junio de 2009, no tenía otra salida que cantar sin parar, pero ya no tenía miedo como antes de irme. Tenía una fe en la que, bueno, y no tenía anclas tampoco, porque también tuvo una especie de factor, ¿cómo decirlo? Como que me exorcicé o me purifiqué. Vender todo también fue un gran alivianarme, ¿viste? De toda carga. No tenía nada más que mi fe, mi voz y mis ganas. A cualquier parte me hubiera ido de nuevo con eso y no hubiera sido poco. Y hubiera empezado de nuevo 10 veces. Me traje, mira, este disco que está acá, tengo 15 años de música. Lo cuido mucho. Hasta tendría que respaldar esto que es el respaldo del respaldo. No, el respaldo de mi disco duro. Acá tengo metida mucha música y tengo algunas pistitas, algunas líneas de guitarra de los temas que forman parte del repertorio de las canciones de Mateo, que estuvimos preparando con Alexis, que como hoy comentabas, con Victoria está con tendinitis, y bueno, no nos puede acompañar en esta noche, pero bueno.
Y bueno, cántate algo, dale.
¿Te parece?
Sí, claro. Ponete los auriculares, porque yo no vas a entender la pista de nada. Yo voy a ver la mezcla también. ¿Qué vas a cantar? A ver.
¿Quién te viera?
¿Quién te viera? Todo el repertorio de Eduardo Mateo que ustedes podrán escuchar en las canciones de Mateo, así se llama el espectáculo en el Museo del Vino, que está en la calle Maldonado 1150. Maldonado y...
Maldonado y Gutiérrez Ruiz.
Gutiérrez Ruiz. Teléfono 908-3430. Queda el sábado que viene para escuchar a Solo Ausá junto a Alexis de Rosa. A ver.
Quien te viera pensar mientras sola lleva sombras de jazmín sobre tu cabeza. Quien pudiera ser la pena que entre el agua descansa en tus ojos, triste luna llena. Si supieras, un día serás de verdad y habrá quien me quiera. Descansa en tus ojos, triste luna llena. Si supieras, un día serás de verdad y habrá quien me quiera. Shalala.
Me gusta gracias porque te paraste y todo para cantar, ¿eh?
Y sí, estiré un poquito el diafragma porque estaba tan desparramada en la silla que me agarraste de sorpresa. Me gusta cantar parada y es importante, muy importante respirar. Sabés que en realidad recién el año pasado, después de, ¿no?, te decía, más o menos 10 años de cantar, pude tener el tiempo y los medios para pagarme clases y estudiar técnica vocal.
Con la
maestra Sara Dufo. Primero me apresté capa, gloria de la docencia, ¿no?, y de la lírica. Primero con su hija, que es fonoaudióloga también, uh-huh, y realmente me dio muchísimo, Silvia Uturbey, una gran fonoaudióloga que me enseñó lo básico para que luego me agarrara la mamá, que es muy requerida, tiene muchos alumnos, y bueno, me ayudaron las dos. Fue muy poquito, ahora luego discontinuamos y espero muy pronto seguir estudiando con ella y bueno, incorporando todo lo que tengo que incorporar, que es muchísimo, Fernando, pero por lo menos lo básico.
Lo importante es el camino.
Y un cambio notorio que a mí me congratula, digo que lo siento yo, soy mucho más feliz cantando y empezando con Jugón, ¿no? De esta manera, porque no, es imposible decir aprendí, incorporé. Todo el tiempo se está aprendiendo, incorporando, vocalizando, desnasalizando, un montón de parámetros que no había podido, no es que no quería, no había podido antes incorporar. Y bueno, eso me hace muy feliz. También es un momento increíble en lo artístico desde ese lugar, desde el control de la expresión y la espontaneidad, el fluir en el control, como dice, creo que Nico
Mora. Estas experiencias que has tenido últimamente, tan fuertes, ¿te dejan pensar en 5 años para adelante o es solamente el camino de ahora?
Ay, es una pregunta tan linda esa, muy linda, y me la formulo mucho. Porque la corro de atrás hace mucho tiempo y me refiero a que tengo multiempleo y no puedo elegir. Yo no podría elegir periodismo o música. Amo y elijo hacer las dos cosas, pero también es cierto que no podría plantearme solo cantar o solo escribir o tomarme un año para escribir la novela que quiero escribir o las canciones, porque también compongo. Es una realidad que estoy mucho más apurada de lo que desearía y voy a un ritmo que no es el que en un 100% defino yo, sino que es el de las circunstancias. Y eso va de la mano de los proyectos, Fernando. Yo, si pienso, por ejemplo, en formar una familia, en conocer a alguien, tener el tiempo como para también alimentar ese aspecto, ¿no?
¿En broma eso?
Y, por supuesto, el reloj biológico me corre de atrás. Y no es lo mismo, digamos, si yo fuera, no sé, hombre. Tengo 36 años, ni me preocuparía por digamos, pensar en la familia y en qué lugar le estoy dando a ese proyecto respecto a la profesión.
¿La familia incluye hijos?
Por supuesto, quiero tener por lo menos 3 y parirlos a ellos y después si puedo seguir adoptando, ¿no? Y me encantaría tener una familia enorme.
Josephine Baker, me dijiste, ¿no?
Soy muy madrera, muy tía Sol. Ahora vengo de jugar con mis sobrinas Paulina e Isabela y mueren con la música, les encanta escuchar. Y bueno, me van a ver a veces cantar. Y compartir con ellas realmente es muy importante para mí. Y sí, quiero hijitos, obviamente. Pienso en mañana. Lo que es difícil es con fragilidades en los vínculos laborales, porque hoy por hoy uno no piensa en licencias maternales, sino más bien en quién, si el lunes engripa a fulano, cómo tapamos agujero en la oficina, en el equipo, porque parece que siempre hay menos medios de los que se necesitan para resolver con rigor, ¿no?, y bien las cosas.
Sol, tenemos que llegar al final de este encuentro.
Y no hablamos de Mateo, que hoy se están cumpliendo 20 años.
Justamente.
Por charlatana me tiraste la lengua.
Yo no, quería que me dijeses, que me contestases en el final, lo no obvio de la respuesta de por qué los temas de Mateo, por qué las canciones de Mateo.
Las canciones de Mateo, cuando hace tiempo incorporo al repertorio de Jazz y Más, como denomino ese popurrí, donde meto los clásicos universales de todos los palos, del jazz, de la bossa, del bolero, del funk, del pop, del punk, porque hacemos los clash hechos blues, como en Should I Stay o Should I Go. Y a todo eso he ido sumando paulatinamente las canciones de Mateo, lo que me ha llevado a acercarme cada vez más a comprarme los discos en Ayuí y a examinar un poquito y a enamorarme de manera fulminante de esas canciones. No sabía que iba a estrenar. Porque son increíbles, porque si bien se lo asocia mucho al candombe y en festivales de jazz como el de Mercedes se empieza a tocar Mateo, en general se agarra enseguida para ese lado, con octetos de percusión que saben mucho más de Mateo, a veces nos da la impresión que nosotros mismos, los uruguayos, porque es de culto Mateo en Argentina y el mundo, porque hay otras partes muy lejanas donde donde lo descubrieron y hoy por ahí un coleccionista, ¿no? En Las Vegas. Son hermosísimas y son diferentes a todo. Y creo que tiene razón Eduardo Rivero, un crítico de Brecha, que el otro día sacó una reseña muy respetuosa e incisiva de nuestro espectáculo, de las canciones de Mateo en el Museo del Vino. Dijo que Mateo no se puede hablar de su influencia en la música popular uruguaya porque él es la música popular uruguaya. Que versionarlo reverencialmente es una obligación porque nadie puede soslayar esa influencia. El otro día escuchaba a Martín Buscalia en una entrevista diciendo lo amo, lo amo, lo amo. O sea, vos escuchás a todos, así como se dijo en un momento, todos cantamos como urbanos. Yo titulé hace poco una nota así, lo dijo Mauro Sarzer, que se tiró solista, que se lo dijo Jaime, que se lo dijo. O sea, cada vez que le preguntan a por qué vocaliza o emite o resuena de tal manera un cantante, hay una reminiscencia del Quinto atrás de todo. Y Mateo está, parece que atrás de todo, de toda la carga de belleza y de identidad y de reconocernos en nuestro uruguayés con todo lo que absorbió de Brasil, con todo lo que le dio a él Jorge Gilberto. Y bueno, es muy fuerte lo que dijo Guillermo de Alencar Pinto, en la biografía Razones Locas de Mateo, que después de Jorge Gilberto, no es que volvió Mateo siendo un experto en el rasguido y siendo una copia, volvió siendo la segunda persona que mejor tocaba, bossa. Eso lo dice un musicólogo, un brasileño y un crítico del fuste de Guilherme, que anoche estaba en el museo, que me prestó un cable, Canon Plus, que le agradezco, si no, no hubiera sido posible, me robaron los instrumentos de trabajo, y que fue muy fuerte como aval de nuestra jugada arriesgada y polémica, como decía el crítico de Brecha. Pensé yo que imperdonable, y estaba un poquito, teníamos un cierto cuicui, porque nos estábamos metiendo con Dios, y con Dios local, con, ¿no?, con una especie de todo lo que, el limbo, lo que hay alrededor de él, que es la gente que lo quiere. Se fue muy joven. Hoy, 16 de mayo, se cumplen 20 años que murió con solo 50 añitos. Digo, un músico que es realmente, están todos en la vuelta, vivitos coleando y tocando y exquisitamente sus canciones, como para venir de atrevidos nosotros a versionarlo, ¿no? Así que si es polémico y arriesgado, y si es un coloquio jazzístico, vocal y experimentado y extrovertido lo que hago, gracias por enunciarlo así, a quien así lo ha hecho, que también dijo algo muy fuerte, como que sobrevolaba el fantasma de Mateo para cuestionarnos severamente en un par de versiones. Eso es maravilloso. Digo, no solo está buenísimo que te critiquen constructivamente, aportándote y dándote una visión reflexiva sobre algo que con mucho amor y mucho esfuerzo lindo del que se disfruta, como preparamos esto, es muy lindo que se haya acercado anoche al Museo del Vino el fantasma para cuestionarnos, que se haya tomado el trabajo el fantasma de Mateo para acercarse a nosotros. Bueno, es una imagen bellísima. Tuve una invitada en saxo, Pato López, de Buenos Aires. La idea es tener un vibrafonista al cierre, un percusionista, y seguir haciendo las canciones de Mateo de aquí a fin de año con banda, que vos sabés lo difícil que es a veces sustentar un cuarteto.
Atención
y una base
interior,
armónica.
Atención
y
al interior, porque ya sabemos que están buscando este show de Mateo de Solosa. Sol, merdo para el próximo sábado, entonces.
Muchas
cierre
gracias.
De ciclo en el Museo del Vino.
Muchas gracias.
Placer tenerte por acá y tenerte por estos lados, por esta cercanía, por estos perfumes.
Me encanta visitarte, me encanta venir acá. Es una casa que respeto mucho, el espectador. Fui muy feliz también el periodo muy cortito donde trabajé acá. Dialogar con vos es un placer, escucharte también. Y nada, así como un día te visité entre el glamour y el flete, ahora te visito entre los cables prestados por musicólogos, biógrafos del Dios local y nacional con quien me meto en su aniversario, que bueno, es algo que ya perpetré, ya está hecho. Bueno, ahora a lidiar y a hacerse cargo, ¿no?
Solosa y Alexis de Rosa presentan canciones, las canciones de Mateo, en el Museo del Vino, el próximo sábado, 908-3430. Gracias.
Gracias. Esperanza miente cuando la angustia es fuerte, sufre.
fría. Llama a la puerta triste. Quiere tu noche tibia. Sufres, te mueres. Hoy te vi mirando rosas. Hoy te vi. Tú nunca dices que hay en ti, pero hoy te vi. Sueño.